La Comisión Provincial por la Memoria presentó un nuevo informe sobre lo que tiene que ver con todo el laburo que hace y que sale una vez por año. El informe se llama hace mucho, mucho tiempo El Sistema de la Crueldad. En este caso es el informe número 17, con datos sobre política criminal que surgen de todas las tareas de control y monitoreo que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria. Es un informe interesante que bueno, siempre la comisión realiza y tiene la síntesis de todo el trabajo de lo que sería el año anterior. En este caso, el informe 2023 hace la indagación sobre el periodo 2022, ¿no? Bueno, los datos son elocuentes porque se basa en 803 inspecciones a lugares de encierro, 38.500 entrevistas, 26.000 presentaciones judiciales, 134 denuncias por corrupción penitenciaria, 982 prácticas policiales ilegales y se intervino por 590 víctimas en 160 localidades. Esto derivó en casi 2.000 presentaciones ante la justicia. Bueno, esto tiene que ver directamente, como decíamos, con la Comisión Provincial por la Memoria y con este desarrollo que lleva adelante en toda la provincia de Buenos Aires, y también interceden algunas circunstancias de otros lugares. Pero bueno, lo importante es siempre poder meterse a leer este informe para que no quede justamente en los títulos nomás o en alguna suerte de síntesis. Es un trabajo importante sobre el cual hay que ponerse a estudiar, y todas las personas relacionadas a ámbitos de derechos humanos, a organizaciones, al mundo de la justicia penal, debería también leer el informe. Para profundizar un poco su mirada y el sentido crítico sobre estas circunstancias, ¿no? Eso es realmente importante. Bueno, tenemos a Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria para hablar un poco de este nuevo informe que nos vuelve a encontrar. Roberto, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días.
¿Cómo andás?
Bien, bien, Roberto. Bueno, este nuevo informe, El Sistema de la Crueldad, en este caso el número 17.
Sí.
Los números son elocuentes del laburo del 2022, más de 800 inspecciones, más de 38.000 entrevistas, bueno, la cantidad de denuncias, presentaciones judiciales, un 2022 con mucho movimiento de laburo y por consecuencia también mucha intervención.
Sí, tal cual. Por suerte, digamos, hemos podido consolidar en ese rol de mecanismo local de prevención de la tortura todo el trabajo que venimos haciendo ya hace casi 20 años. Y bueno, ahora con la posibilidad de las delegaciones, que son equipos que están cerca de los complejos penitenciarios en toda la provincia para llegar rápido frente a las situaciones que se denuncian, y además un programa que se llama Punto de Denuncia Tortura, que llevamos adelante con unas organizaciones familiares y exdetenidos, que bueno, que son receptores también de denuncias de lo que pasa dentro de las cárceles, ahí se ha ampliado mucho la intervención, ha mejorado mucho también, y bueno, eso nos permite, digamos, estar más rápido y más cerca de las situaciones que se producen, que son muchas. Como decías vos recién, el año pasado se relevaron 45.000 hechos de tortura y malos tratos, de los cuales 7.900 más o menos son por cuestión de negación de acceso a la justicia, es decir, por bueno, la falta de atención de parte de los defensores, de los jueces, digamos, que son muy diferentes a los problemas que pueden plantear los detenidos. 32.000 son, bueno, situaciones de aislamientos, agresiones, afectación al vínculo familiar, que implica el alojamiento de personas a 400, 500, 600 kilómetros de su familia sin posibilidad de verla. Es decir, bueno, esto es un trabajo de relevamiento, de visibilización y de denuncia también, porque obviamente se requiere al Poder Judicial el cese de esa violación a derechos humanos. Y bueno, el informe es eso, de alguna manera un diagnóstico que se presenta a los tres poderes del Estado para que se revierta, para que sea un insumo para revertir esta política criminal.
De la cantidad de esos de datos que estabas citando recién y que tiene que ver con situaciones de graves que viven personas privadas de la libertad, ¿los casos más graves, mayormente, cuáles son los que ustedes ven y han visto en 2022?
Mira, nosotros trabajamos, hemos construido conceptualmente justamente un concepto que es la multidimensión de la tortura. En general los hechos no se presentan aislados, se presentan combinados, y eso es lo que produce, impacta también mucho daño, ¿eh? Por ejemplo, vos tenés a una persona la golpean, después la aíslan en buzones 20 días para que no pueda comunicarse con nadie, y además le dan una ducha de agua fría, y además la dejan sin comer, y la dejan desnuda en la celda. en una celda donde se tapa el retrete, no tiene agua. Es decir, hay una combinación de todos esos hechos que producen un efecto más gravoso aún en esa persona. Y los hechos, por ahí por la dimensión que tienen y lo que producen, que es la muerte, los hechos más, tal vez que más impactan, son los de salud no asistida, digamos, ¿no? Hay muchos casos de personas que tienen enfermedades que podrían ser curables o tener una sobrevida importante y se mueren por la falta de atención. Entonces, vos ves casos y situaciones de neumonías, VIH, tuberculosis, que en la calle se tratan y te permiten seguir viviendo, y acá las personas se mueren, ¿no? Y así que, bueno, ese es un problema. Se mueren además porque los tratamientos se interrumpen, porque no te llevan no te sacan al hospital cuando tenés que hacerte un estudio, porque no hay medicación, porque no hay atención. Así que tal vez eso hoy es lo más distintivo del sistema. Vos pensás que de cada 10 muertes del año pasado, 9 fueron por cuestiones de salud no asistida, digamos, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver justamente con algo que venimos reclamando hace tiempo, que es la salud penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, pase a la órbita del Ministerio de Salud para integrarse a todos los programas y a todos los dispositivos sanitarios que tiene la provincia para toda la población. Las muertes, te decía que 9 de cada 10 fueron por cuestiones de salud no asistida, las muertes fueron 244 el año pasado, contando las que se produjeron dentro de la cárcel y las que se producen en arresto domiciliario con monitoreo electrónico, que en general son muertes que se producen de cuadros que están muy graves y a último momento, para que no se muera en la cárcel, y se muera en la cárcel, le dan un arresto domiciliario, digamos, ¿no? Así que el número es muy importante de personas que fallecen por esta situación.
Sí, hay una historia, hablando de problemas justamente en el marco de la salud, una historia que trascendió es la de Eduardo, este señor al cual le tuvieron que amputar una pierna después de una quemadura. Creo que fue en la 1, ¿esto?
Claro, él estaba en Olmos trabajando en la cocina y, bueno, como decís vos, estaban manipulando una olla, digamos. Él tenía experiencia en gastronomía, se rompió la manija de la olla, se quemó. Y bueno, con motivo de que no lo curaron de manera adecuada, no lo siguieron, tenía diabetes, el cuadro se le fue complicando, hizo una gangrena y terminó perdiendo la pierna, pese a que él reclamaba que lo atiendan, que lo lleven al hospital, que lo curen. Bueno, la indolencia de los médicos, que decían que no tenía nada, que le dan un medicamento, decían que se aguante el dolor, que ya se le iba a curar. Bueno, provocaron eso, ¿no? La discapacidad permanente. Y después lo que fue para él vivir en la cárcel sin una pierna, tuvo que hacerse una prótesis con una madera, digamos, ¿no? Una pata de palo. Después se improvisó con unos caños y unos fierros una prótesis que hizo él, hasta que, bueno, se consiguió que le dieran una prótesis después de mucho tiempo. Pero bueno, él lo dice, justamente es uno de los materiales que utilizamos en la presentación, digamos, en la entrevista que le hicimos a él, y él lo dice claramente: bueno, yo sé que cometí un error, ¿no? Y sin embargo, por trabajar, bueno, me pasa esto, ¿no? Así que, bueno, eso refleja, digamos, ¿no? La desidia, la indolencia, la falta de atención, la persona que, la falta de seguridad también en las personas que trabajan, ¿no? No solo no les pagan prácticamente, sino que además las condiciones son realmente, desde el punto de vista de la seguridad y la higiene, nulas.
A unas condiciones de encierro bastante, que dejan mucho que desear, como en todo lo que estás describiendo. También se suma que ha habido un aumento en el número de personas que están alojadas en el sistema penal de la provincia.
Claro, 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 porque el índice de prisionización es un índice récord. Pasó de 306 cada 100.000 habitantes en 2021 a 311 el año pasado. O tenés más de 55.000 personas, digamos, detenidas en todo el sistema. Y bueno, obviamente tenés en cárceles un 109% de sobrepoblación, en comisarías un 230%, los índices de sobrepoblación y hacinamiento son muy terribles, digamos, muy altos, en situaciones de sobrepoblación crítica. Y esto, bueno, la única respuesta que el gobierno ha venido ensayando para resolverlo es construir más casas penitenciarias, ¿no? Que, bueno, son recetas ya empleadas en la provincia, como bien lo decimos en el informe, y que no resuelven el problema, ¿no? Porque a mayor construcción de plazas vos tenés un crecimiento siempre lineal de la tasa de encarcelamiento y la cantidad de personas encarceladas. Así que bueno, eso es algo que venimos señalando y se marca también en el informe, que el problema es la política criminal, digamos, no la falta de lugares de detención.
Roberto, siempre es interesante que hace varios informes, está el apartado sobre corrupción, sobre denuncias de corrupción del sistema. ¿De qué son mayormente las denuncias de corrupción? Yo particularmente por ahí sigo o conozco las que tienen que ver con el tema de alimentos, ¿no? Donde generalmente hay sistemas de corrupción por cosas que se dicen que se compran pero no llegan, proveedores, amigos. Mayormente las del último informe, ¿en cuanto a qué giraron?
Sí, ese es un apartado, digamos, pero después hay mucha comercialización, digamos, en el sistema penitenciario, comercialización de los lugares, del acceso a un colchón, y todo se vende, digamos, de parte de los penitenciarios o también de detenidos que actúan, digamos, con la convivencia penitenciaria.
O sea, una persona quiere un colchón mejor y hace una tranza con el servicio.
Exacto, sí, te lo venden. Sí. Así que bueno, hay muchas denuncias de ese tipo, de comercialización, otros sobre la comida también, digamos, estamos justamente presentando en estos días una denuncia, porque bueno, la comida no solo de mala calidad, sino que cada vez se achica más el gramaje que entregan, bueno, distintas formas que tienen de incumplir con los contratos, y bueno, obviamente quedarse con las diferencias, ¿no? Pero bueno, después tenés también un análisis de lo que es de denuncia de corrupción policial, digamos, y lo que vos podés ver en tanto en la corrupción penitenciaria como policial, por un lado es que son prácticas extendidas, digamos, ¿no? Vos tenés denuncias de corrupción policial prácticamente en toda la provincia, tenés denuncias en prácticamente gran parte de las unidades penitenciarias, y lo que se ve también es que son múltiples delitos que cometen los funcionarios, ¿no? Porque tenés situaciones de malversación de fondos públicos, de extorsión, de robo, amenazas, agresiones físicas, bueno, la verdad que en ese sentido hay que profundizar los esfuerzos por terminar con esos actos estatales, ¿no?
Si bien no tiene que ver directamente con una circunstancia, a ver, el informe habla de eso igual, pero acá lo tenemos que ver un poco más en perspectiva superando el 2022. ¿Ven con preocupación la tasa de prisionalización de las personas que por delitos menores y ni hablar sin condena se está mandando mucha gente en la cárcel? Obviamente los números de la provincia son alarmantes, pero también en otras, si ves la jurisdicción de la CPM es la provincia de Buenos Aires como mecanismo, pero en otras provincias, aunque los números de detenidos sean menores, en términos estadísticos tiene una tasa muy alta también, o sea, medio que la Argentina va a un problema con esto.
Sí, como bien decís, y además lo que se ve en la composición de la población cada vez más, digamos, es la cantidad de personas detenidas con penas cortas, digamos, claro. ¿No? Vos tenés personas condenadas hace ocho meses, un año, y esto es producto de que como tienen antecedentes, entonces no los escarcelan, y entonces vas acumulando un montón de gente, que va a estar en la cárcel. Y este es el problema, digamos, ¿no? Que el sentido resocializador de la pena que establece la Constitución y la normativa vigente no se cumple. Si la gente no va a estudiar, trabajar y ser una mejor persona, sino en algún lugar es un depósito de personas donde va a aparecer la tortura, donde va a aparecer la violencia y cero posibilidad de aprender algún oficio o estudiar. Entonces, eso te genera, digamos, un cuadro que, bueno, te va indicando que cuál es el sentido de la cárcel, ¿no? Que es un sentido de gobierno de las poblaciones más pobres, las poblaciones excluidas, y se ve eso, digamos, penas cortas y muchas veces vinculadas, un crecimiento de las penas vinculadas con el narcomenudeo, ¿no? Porque el sistema atrapa obviamente a los pequeños compradores y vendedores que son consumidores y que compran y revenden para consumir, pero obviamente no es un sistema que atrape a las redes complejas, ni al narcotráfico, ni a la trata, ni a ningún delito complejo, ¿no? Así que tenés un crecimiento importante de esos delitos en la comunidad, y otro también ahora, todas las cuestiones vinculadas con género, digamos, ¿no? Que ha generado, digamos, un crecimiento importante de la población encarcelada.
Sí, y también las dificultades para poder pensar cómo se va a frenar esto, ¿no?
Claro, es que si no hay una modificación de la política criminal, además acordada políticamente por las fuerzas, por los partidos políticos, digamos, no hay forma de resolverlo, porque lo que termina pasando es que las distintas gestiones van adoptando la misma política, que es una política que se ha constituido en transversal a todos los gobiernos, que es la que se supone da cierta respuesta a estos sectores de la sociedad que tienen una demanda importante de seguridad o que o este discurso fomentado por las empresas mediáticas, ¿no? Hegemónicas, que lo que te instalan es la idea de que hay que resolver el problema de inseguridad y para eso hacen falta más policía, más patrulleros, más saturación policial en el territorio. Es una policía que todo el mundo sabe que es una policía corrupta, que se entraba con el delito, que viola los derechos humanos, porque eso es una paradoja, digamos, ¿no? Una persona le roban en la esquina y te reclama la presencia policial y después le preguntas y, bueno, obviamente desconfía de esa policía que tiene ahí. Pero entonces la cuestión es una política criminal que tiene que cambiar estructuralmente a partir de diferentes medidas, pero fundamentalmente tiene que ser con un acuerdo de la política, porque si no, lo que pasa es que un gobierno asume, la oposición inmediatamente empieza a pegar con este tema, digamos, a criticar con este tema, y no hay forma de consensuar algo que perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que se hace es repetir lo que se viene haciendo hace 20 años, que es aquella política que instaló Rucauf en la provincia, del punitivismo, de la mano dura, de la saturación policial.
Bueno, el informe se puede descargar y leer de la Comisión Provincial por la Memoria, este informe que tiene que ver directamente con todo el análisis del 2022, el sistema de la crueldad número 17, que justamente indaga sobre el año anterior.
Te quería preguntar por lo siguiente. Uno, al leer este informe, se encuentra con que hay aumentos preocupantes en el número de personas que están detenidas, aumentan los casos donde la atención de salud es deficiente, pero hay un número que desciende en todo este marco que me llama la atención y que te quería preguntar, porque es el caso de la disminución de la letalidad policial.
Sí. Exacto, eso nosotros lo señalamos como positivo, la verdad que es un elemento importante y que hay que destacarlo, porque bajó la cantidad de personas muertas a mano de la policía de 130 en el 2021 a 90 en el 2022. Es un descenso importante, ¿no? De más del 30%, un descenso que impacta. Y no, la verdad es que, como explicamos en el informe, no podemos decir por qué ocurre, porque no es que haya habido una política clara y porque además, cuando vos contás todas las muertes policiales en la provincia, contás no solo las de la bonaerense, sino también la de policías federales y la de policías de la ciudad, que cometen hechos en la provincia, porque viven en la provincia o se ocupan por la provincia. Entonces vos tenés un descenso de las muertes policiales de las tres fuerzas, es decir, menos casos de muerte de parte de la bonaerense, de la federal y de la de la ciudad. Entonces no es que uno pueda decir, bueno, hay una decisión política, hay una iniciativa que ordenó esto, que cambió esto. Hay distintas cuestiones que pueden pensarse que contribuyen. Una es justamente la en este último tiempo, en estos últimos dos años, ha habido una profundización de todo el litigio. Digamos, solo nosotros, solo la comisión, en distintos juicios logramos la condena de 22 policías. Bueno, hay otros organismos que también han intervenido en otros casos, se han condenado a otros policías. Entonces puede ser ese un hecho, una cuestión que influye. Digamos, también es cierto que ha habido varios casos que llegaron a juicio y si bien fueron absueltos, no deja de ser para el policía, digamos, una alerta que termina juzgado, que termina en el banquillo. Ese es un elemento. El otro también es algo que reflejan las estadísticas del Ministerio Público, que descendieron los delitos, digamos, ¿no? Menos delitos, obviamente menos chance de que ocurran estos hechos, que en general son casos de muerte que se producen cuando un policía lo van a asaltar, digamos, le van a sacar el celular, o le van a... son hechos donde el policía protege sus bienes personales. Pero la verdad es que, más allá de por qué ha ocurrido, la verdad que para nosotros es un dato relevante, lo destacamos, lo decimos, porque nos parece importante que esto pueda continuar siendo así. Veremos el año que viene si se confirma esta tendencia o fue una anomalía, digamos, en un registro que viene en los últimos años teniendo un promedio de 130, 120 personas asesinadas por la policía.
Roberto, gracias por este tiempo para la Futura. Vamos a seguir leyendo el informe y te vamos a convocar para algunos puntos más que también nos guste profundizar.
Bueno, gracias a ustedes como siempre. Y como decías, está en la página de la comisión, en www.comisionporlamemoria.org. Y si alguien quiere el libro en papel, pasa por la comisión ahí en calle 54 y lo puede retirar.
Nos vamos a traer algunos para Futura también para que se lean. Es obligación del periodismo de la provincia de Buenos Aires poderse leer este informe. No sé si estoy pidiendo demasiado, pero la verdad que sería importante que un porcentaje del periodismo lo lea, ¿no?
Tal cual, tal cual. Sería importante porque se opina mucho sin ningún elemento, ¿no? Y la verdad es que es un tema complejo que no lo puedes simplificar con frases efectistas o que impacten en la opinión pública. Bueno, hay que realmente estudiar, hay que leer, porque hay mucho por desandar para realmente encontrarle la vuelta a este tema, ¿no?
Totalmente. Abrazo grande, Roberto. Gracias.
Abrazo, gracias a usted.
Roberto Cipriano, quien escuchaban de la Comisión Provincial por la Memoria, hablando un poco de este nuevo informe que hace la CPM, en este caso el del 2022, y en lo que va en la cantidad de informes, este es el número 17.